A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Los perfiles, las trayectorias, los caminos recorridos por las constituyentes, por los constituyentes, se componen de una gran diversidad. Ahí radica justamente la representatividad de múltiples chiles, por así decirlo. Hay constituyentes que emanan de organizaciones sociales, otros vienen del periodismo, algunos de su trabajo universitario, en fin. Hay una constituyente, tal vez usted la ubica, Cristina Dorador. Ella tiene 41 años, nació en Antofagasta, es licenciada en biología, doctora en ciencias naturales y especialista en microbiología del Instituto Max Planck de Limnología de la Universidad de Kiel en Alemania. Es parte de la Red de Investigadoras de Chile, del colectivo Más Ciencia para Chile, del grupo de divulgación científica Etil Mercurio. También integra el directorio de la Sociedad Internacional de Ecología Microbiana. Ella llega a la constituyente apoyada por el Movimiento de Independientes del Norte, concretamente del Distrito 3, compuesto por Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla. Se define como feminista autónoma y yo tengo muchos temas que conversar con ella. Acompáñenos. Cristina Dorador, bienvenida a Foro Ciudadano.
Hola Vicky, ¿cómo estás?
Feliz de tenerla, si sea a través del teléfono en estos días tan feos de COVID. Cristina, ¿la presentación que hice está bien? ¿Me equivoqué en algo?
No, perfecto.
Ah, ya. Mira, bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿qué es el feminismo autónomo? Porque uno ya está escuchando en varias constituyentes, creo que son como 12 o no sé, que se definen públicamente como feministas autónomas. ¿Qué implica? ¿Qué es lo que es el feminismo autónomo para nuestra audiencia que en una de esas no necesariamente se ubica?
Bueno, primero el feminismo claramente tener como ideario la igualdad de las personas y poniendo también énfasis en estas grandes luchas que hemos tenido las mujeres por reivindicar nuestros derechos y también por ocupar espacios, en este caso en la política o en mi caso también en la ciencia. Y lo autónomo tiene que ver con esta versatilidad de adaptarse a los tiempos, de también crear posiciones políticas distintas, que es lo que estamos construyendo aquí también desde la convención.
Posiciones políticas distintas, ¿a qué te refieres? Porque hay mucha gente que podría decir eso.
Específicamente al tema de cómo construir política, porque no, en mi caso particular yo no vengo de un ambiente tradicionalmente político como uno puede asociarlo a temas partidistas o de militancia. Sin embargo, nosotros nos reconocemos como personas políticas en nuestros entornos y por lo tanto es esta experiencia a la que también traemos aquí a la convención de realizar estos diálogos, ¿no? Estos acuerdos con de otras maneras, ¿no? Convocándonos desde lo humano, desde el tema de la reivindicación, como ya señalé, de los derechos, más allá de cálculos políticos o de eslogans a veces y de temas que no nos convocan.
Claro, porque más de alguien piensa que autónoma es una feminista que no tiene militancia en ningún partido político, pero tu respuesta es bastante más amplia que eso, digamos.
Sí, autónomo es en realidad que no estamos sujetos a temas de militancia, pero va más allá de eso, ¿no? Uno se reconoce, lo reconocemos nosotras como personas políticas, claramente cada persona lo es. Lo que pasa es que hemos estado en ambientes muy despolitizados históricamente en Chile, sobre todo con esta idea de que hacer política es malo, ¿no? Sin embargo, muy importante para poder poner los temas que nos convocan en las discusiones amplias y que justamente ahora estamos encontrando en este espacio de la Convención Constitucional.
Cuéntame, Cristina Dorador, constituyente aquí en Foro Ciudadano. ¿Todas las feministas autónomas se reconocen entre sí adentro de la constituyente? Digo, no sé, ¿con una suerte de camino común o más bien hay trayectorias que marcan diferencias, si bien se definen como feministas autónomas?
No, habemos eso es lo más interesante, que somos muy diversas. Yo creo que nos definimos como feministas, cada autónoma del contexto donde venimos, pero también tenemos interseccionalidades que son diferentes, y eso también va marcando un poco cómo nos enfrentamos a las distintos temas, en este caso, de la convención. Y eso es muy importante, la diversidad hay que valorarla siempre, y es clave para poder construir nuevas ideas y nuevas formas también de avanzar en las grandes problemáticas que tenemos como país.
Hablemos de trabajo en terreno, que hace poquito estabas en terreno. La conocida Semana Distrital. Yo entiendo que sirve para que la constituyente, el hombre constituyente, la mujer constituyente, se nutra de las conversaciones locales. Al salir de la convención y ir hasta tu territorio, convocar organizaciones, saber qué es lo que ahí está pasando, tal vez nuevos temas, no lo sé, pero por otra parte también ustedes difunden el quehacer de la constituyente directamente a través de una constituyente, en este caso tú. ¿Eso es así?
Exactamente. Nosotros tenemos varios roles en esta semana distrital, o semana territorial, como nosotros le llamamos, para diferenciarnos de los otros...
del Parlamento,
órganos, claro, constituidos. Hacemos un trabajo primero para dar a conocer lo que nosotros hacemos como constituyente, porque fuimos elegidas por este distrito, en el caso que yo vengo del distrito 3 de la región de Antofagasta. Entonces hay también un énfasis territorial muy importante de que las normas que estamos promoviendo bien vienen de demandas locales. Y también, por otro lado, vamos a conocer lo que está pasando en la convención en general. Así que nos hacemos cargo de varias cosas. Y por otro lado, también ya estamos trabajando en lo que va a ser quizás el hito más importante de este evento, de este tiempo que estamos viviendo, que es la aprobación de la nueva Constitución. Porque todavía hay gente que no conoce lo que está pasando en la Convención Constitucional, tampoco conoce la importancia de tener una nueva Constitución, y ese trabajo de educación cívica o de formación ciudadana también lo tenemos que hacer nosotros como convencionales.
Claro, por solo citar un ejemplo, uno espera que la nueva Constitución consagre el derecho a tener una vida sin violencia, particularmente lo que refiere a niñas, mujeres, adultas, adultas mayores, diversidades sexuales. Si finalmente aquello es aprobado y va en una nueva Constitución, la gente tiene que ir a votar cuando corresponda, no solo porque es obligatorio, sino que tiene que ir a aprobar esa nueva Constitución, porque trae un conjunto de derechos que le viene bien a la persona, por así decirlo. Bueno,
exacto,
dicho,
hay que vincularlo con lo que la gente demanda, por supuesto, lo que vamos avanzando en la Constitución.
Claro, también hablamos del derecho al agua, ¿no es cierto? No es posible que tengamos, agricultores que gastan una cantidad impresionante de agua solo para exportar. Es muy poquita la gente que ahí trabaja y los pueblos anexos no tienen agua. Esa es una inhumanidad horrorosa. Entonces, claro, si algo de eso se aprueba en la constituyente, sería maravilloso que se regule de otro modo, que el agua sea definida un bien público, pero entonces nuestra audiencia tendrá que ir a votar y votar a apruebo cuando ustedes llamen a un plebiscito.
Sí, de hecho el plebiscito es obligatorio, así que les toca votar a todas las personas, pero la idea, por supuesto, es que esta elección, esta votación sea muy informada. Para eso también tenemos que hacer todo un proceso territorial, de dar a conocer los avances de la Constitución, que se logró finalmente, y convocar a todas las personas que esto se apruebe, ojalá lo más masiva posible, que se repitan las cifras del apruebo. Eso esperamos, digamos, sería bastante importante lograr esos grandes acuerdos.
Es importante conversarlo desde ya, porque evidentemente que ustedes ponen en jaque, se pone en jaque en una nueva Constitución, beneficios y privilegios que han tenido empresarios por largos años, como por ejemplo el tema del agua, y ellos van a usar todos sus medios de comunicación, que tienen la inmensa mayoría, para decir que no, que es una mala constitución, que la está escribiendo gente que no sabe, digo, como armando todo el camino para que el día de mañana se rechace. Y por eso me parece que es muy importante esta labor de difusión que ustedes realizan. Ahora, dicho lo anterior, normalmente cuando se está en terreno, cuando se conversa con organizaciones, con asambleas, es mucho lo que se aprende de dicho territorio, de cómo está viviendo la gente. Pero me puedo imaginar que hay temas que plantea la localidad y que pueden ser debatidos en la constituyente, ¿o no? Digo, ustedes como puente entre sus bases y la constituyente.
Sí, Sí, absolutamente. De hecho, hay temáticas que pareciera ser que son locales, pero tienen implicancias nacionales e internacionales que quizá no nos damos cuenta. Por ejemplo, hoy justamente hemos aprobado la primera norma en general de la Convención Constitucional, y es una norma que nace de académicos, en este caso de la Universidad de Antofagasta, que trata sobre contaminación lumínica y protección de la atmósfera, que es un tema justamente que a nosotros nos pega fuerte, digamos, porque tenemos en nuestra región Antofagasta una gran capacidad astronómica, y justamente por esta falta de consideración de preservar la atmósfera como bien común, estamos viendo mermada no solamente el tema de la investigación, sino que también está cambiando el cielo, está cambiando nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Y eso nace, insisto, desde los territorios. Hay muchos otros ejemplos que también vienen de nuestra región. Por ejemplo, el tema de los minerales, ¿no? Ahora está muy muy presente la temática de preservación de ambientes donde se obtiene el litio, y tantas otras temáticas que efectivamente nacen desde las demandas de las personas en los territorios.
Claro, cuando tú hablas de contaminación lumínica, es probable que muchas regiones del sur que nos están escuchando no entiendan ese concepto. Explícanos, Cristina Dorador, constituyente hoy, aquí en el Foro Ciudadano.
Sí, bueno, se entiende por contaminación lumínica aquella luminosidad que no se utiliza, que es la que se pierde, digamos, en el aire o en la atmósfera, justamente porque uno prende una ampolleta, ¿no?, en la noche para poder alumbrar su casa, pero cuando prendemos 10, quizás no es necesario tener 10 para lo que necesitamos, y el resto produce contaminación que a la larga va haciendo cada vez más difícil observar el cielo. Y eso tiene también implicancias, por ejemplo, en las cosmovisiones de los pueblos originarios, porque miramos hacia arriba y ya no vemos lo mismo. Cada vez vemos menos estrellas, justamente esta contaminación que va quitando oscuridad al cielo. Y por otro lado también, no tener una protección hace que surjan muchos satélites también, que están ahora en grandes proyectos mundiales de satélites, que también cambian lo que uno está acostumbrado a observar. Y eso tiene implicancias a nivel de salud, cultural y también de investigación.
Claro, me decían que también hay que pensar ahí en las luces, en las luminarias, ¿no es cierto?, que están en la vía pública.
Las luminarias de la vía pública, claro.
Claro, que no es llegar y tener cualquier luz, hay que considerar que esa luz sirva para iluminar la vía pública, particularmente para las mujeres, que en la vía pública es donde más nos ponemos en riesgo, en un conjunto de lugares, ¿no es cierto?, que son peligrosos para las mujeres que están a oscuras. Hay muchas violaciones que se producen ahí, y las alcaldesas y alcaldes tendrán que tomar las medidas. Pero, claro, se puede poner otro tipo de luces.
Claro, es mejorar también las tecnologías que ya existen, porque a veces no hay como un incentivo para que las personas, para las municipalidades o quienes están a cargo de las luminarias, pongan otro tipo de tecnologías que incluso pueden alumbrar mejor y más, sin contaminar la atmósfera o los cielos.
Qué fascinante, ¿eh?, esto de pensar en una nueva constitución y que incorpore incluso la defensa del cielo. Eso es muy interesante. Porque,
sí, claro. Es realmente fascinante. Cuando uno ya nos ponemos de esto, por ejemplo, estos días hemos escuchado varias normas que se han presentado, estamos deliberando. Hoy escuchamos unas de derecho al cuerpo, que es tan importante también desde los feminismos, ¿no?, y desde también el reconocimiento de nosotros como humanos en nuestro contexto natural. Son temas que quizá uno no habría pensado que lo hubiéramos discutido a nivel país, y lo estamos haciendo ahora, así que realmente es muy emocionante todo el proceso que estamos viviendo.
Claro, y es fascinante escucharte a ti, que te defines como feminista autónoma y tienes una posición respecto del cielo, ¿no? Y eso nos muestra también cómo el feminismo se ha ido abriendo cada vez más a multiplicidad de temas, en este caso que hace a la astronomía, a la observación del cielo, a la defensa de aquello, pero también tiene una dimensión práctica, y es todo el tema del turismo en la región que viene al país. Bueno, ahora estamos con esta pandemia, pero ya. Que estoy en cuarentena yo aquí, muy molesta por eso, pero bueno.
Ánimo.
Sí, no, total. Contacto estrecho me llamo ahora. ¿Qué te parece la nueva identidad? Pero digo, las organizaciones sociales en el norte también les interesa el turismo astronómico, pero si los cielos están cada vez más bombardeados de luces, no se puede ver, y entonces también tiene un impacto directo en las vidas de ellas y de ellos, ¿no?
Sí, no solamente las luces, sino que también la contaminación atmosférica. Por eso también la norma es sobre atmósfera. Porque en el caso del norte, nosotros hay un hay una gran actividad minera, que si bien es cierto es muy importante y es fundamental para la economía del país, también genera impactos al ambiente y a las personas. Por ejemplo, cuando uno viaja a Calama por tierra, va entrando a la ciudad y la cantidad de polvo en suspensión que hay es enorme. Uy, sí. Y eso también se debe por el viento que arrastra las mismas faenas o los relaves que están alrededor. Y eso, claro, si bien es cierto, hay normas que regulan, pero en realidad no se ha hecho una investigación específica respecto a cuánto es lo que tenemos que aceptar y cómo eso modifica, por ejemplo, nuestra visibilidad y nuestra, como humanos, ¿no?, nuestra visión del entorno, tanto del día como en la noche. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad de complejizar lo que generalmente pensamos sobre lo que nos rodea.
No, claro, y también te aseguro que hay gran cantidad de audiencia en este minuto en varias regiones del país, entre otras las metropolitanas, que cuando se preocupan del aseo en sus hogares, uno espera que ahí estén varones y mujeres también, los adultos que coexisten en un mismo espacio, francamente tú terminas de sacudir y acto seguido, a la media hora, a la hora, está lleno de polvo de nuevo, y lo que uno se pregunta, ¿qué pasa con mis pulmones? Porque uno respira ese polvo que saca de muebles y qué sé yo, ¿no?
Así es, así es.
Claro.
Así por eso también es importante tener, una perspectiva, siempre lo decimos, integral, que considere la salud humana, los ecosistemas, y que sepamos verlo, de cómo abordarlo desde la Constitución, porque esto es un ejercicio único que estamos haciendo, que probablemente no se vuelva a repetir en mucho tiempo, y por lo mismo hay que pensarlo muy bien, ¿no?, los tópicos que van a quedar dentro del texto constitucional.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una mujer constituyente, ella está en la Convención Constitucional, se llama Cristina Dorador. Ella llegó ahí a través de la región, del Distrito 3, la región de Atacama, de Antofagasta.
Antofagasta.
Sí, que contempla Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla. Nuestra invitada se define como feminista autónoma. Mira, te quiero hacer una pregunta que es un poco larga, pero se la voy a hacer arriba. Al interior de la constituyente, de la convención constituyente, hay distintos colectivos políticos. Algunos hacen referencia a partidos políticos a los cuales pertenecen uno que otro constituyente, como por ejemplo Apruebo Dignidad, que incluye a convencionales del Frente Amplio y el Partido Comunista. También está el colectivo socialista, compuesto por militantes de ese partido, y los independientes cercanos a él, pero también están independientes no neutrales, está Pueblo Constituyente, que finalmente reemplazó la Lista del Pueblo, y tú eres del colectivo Movimientos Sociales Constituyentes. La pregunta que te quiero hacer, porque hay otros colectivos también, pero para no hablar todo el rato, ¿tú crees que estos colectivos van a subsistir luego de terminado el proceso constituyente, como por ejemplo el tuyo, Movimientos Sociales Constituyentes?
Sí, una pregunta muy interesante, porque hay varios movimientos sociales que nacieron al alero de las demandas y del estallido social de octubre del 2019, que levantaron, digamos, todo un sistema y una plataforma para que nosotros como independientes pudiésemos llegar a la Convención Constitucional, como fue el caso del Movimiento Independientes del Norte, del que yo soy parte. Sin embargo, muchos tenían como objetivo llegar a la Convención, por lo tanto no se proyectaron más allá de con temas políticos de más largo plazo. Esto lo vimos, por ejemplo, ahora en la elección de parlamentarios. No necesariamente fueron elegidos una gran cantidad de independientes como fue justamente para los convencionales. Ahora, dentro de la convención efectivamente hay colectivos que se asocian a partidos políticos ya tradicionales y otros que son nuevos como el nuestro, Movimientos Sociales Constituyentes. Yo creo que nuestro principal objetivo es trabajar por la constituyente, garantizar la autonomía del proceso constituyente, por eso también nos pone muy contenta de que la presidenta de la Convención Constitucional sea María Elisa Quintero, quien es parte también de nuestros Movimientos Sociales Constituyentes, lo cual también garantiza, digamos, esta autonomía del proceso, más allá de todos los partidos que estén gobernando, ¿no? Por lo tanto, yo no podía avisorar si el Movimiento Social va a seguir después, pero sí tenemos una tarea posterior y de entregar la Constitución, que es garantizar y trabajar fuertemente para el apruebo de la nueva Constitución. Eso nos va a llevar bastante, unos 2 meses, y después, si es que se llega a aprobar el texto constitucional, que es lo que todos esperamos, vamos a tener que trabajar para poder acompañar ciertos procesos de implementación de las normas constitucionales. Exacto. O sea, no se termina este proceso ahora con el plebiscito, sino que continúa. ¿Cómo? No lo puedo predecir, pero esperemos que esta fuerza convocante independiente continúe en el tiempo.
Es muy importante lo que tú señalas y por eso te hacía la pregunta, Cristina Dorador, tú que eres constituyente, porque tal como tú dices, hubo una gran cantidad de organizaciones sociales que se articularon para poder levantar una candidatura y que finalmente esa persona ganara y esté ahí en la constituyente. Y eso es lo que nos falta mucho como país, la coordinación entre distintas fuerzas sociales. El movimiento feminista en el país, que cobija distintos feminismos, es muy fuerte en Chile y también está trabajando para ver cómo coordinarse con el movimiento medioambiental, defensores de radiofonía comunitaria. Digo, si se alcanzan niveles de coordinación importantes, mismo la gobernabilidad está más garantizada en el país.
Así es. Ese es un tema crucial porque los 6 meses que ya han pasado de convención ha sido bien complejo en algunos momentos, sobre todo de comunicación. Claro. Los grandes medios, digamos, informan, pero informan de una cierta forma. El día a día de la convención, digamos, no se conoce tanto la gente, nos damos cuenta nosotros mismos cuando hacemos estas semanas territoriales. Así que el apoyo de las radios comunitarias, de los espacios locales, de redes sociales también, es crucial para dar a conocer el proceso constituyente y que también genere esta validación en las personas, este ejercicio de legitimidad, que al final se va transmitiendo, ¿no? De comunidad en comunidad, de persona en persona, y va creciendo estas ganas de cambiar y de transformar, ¿cierto? Lo que claramente se demandó con creces en octubre del 2019.
Claro, yo te hacía la pregunta de los colectivos que hay colectivos políticos que hay al interior de la constituyente, porque estamos acostumbrados a ver asuntos entre militantes de distintos partidos políticos que llegan a acuerdo, desacuerdo, a puerta cerrada, en fin. Tenemos muchos años de conocer y tratar de saber algo de ese mundo que ha sido tan hermético, pero no así entre integrantes de colectivos políticos. Tengo la impresión que en ese sentido como que cambió el escenario, la composición de las fuerzas políticas. Cuando uno piensa dónde está la política hoy día, ya no piensa en los partidos de la Concertación, por ejemplo. La mirada es mucho más amplia, no solo a un Frente Amplio, sino que también a referentes de mundo social. Y eso me parece que es un cambio sustantivo en el país.
Así es. Justamente en algunos momentos lo que ha primado han sido posiciones temáticas, por ejemplo, o territoriales, más allá de posiciones políticas que vienen de los partidos políticos. Y eso se nota, digamos, en las discusiones constituyentes. También considerar que ahora en la convención habemos una gran diversidad de personas, pero también de pueblos originarios, que nunca antes habían tenido oportunidad de expresarse como se ha hecho hasta ahora. Entonces, claramente hay un cambio en el hacer política y en, como bien señalas tú, cómo se ubican y se localizan las fuerzas políticas. Es un tema de alto dinamismo que probablemente vaya a formar fuerzas nuevas y que espero que también sean muy importantes y muy dinámicas para lo que Chile requiere.
Claro, tú estás adentro de la Convención Constituyente, porque eres constituyente, Cristina Dorador es tu nombre, y entonces, claro, estás todo el día ahí viendo, observando formas de ser mujer que antes no estaban expresadas en el escenario público, que hoy día lo están, y hay mucho de lo que tú ves que uno no ve, porque los medios de comunicación no lo transmiten, pero en lo personal aprendí muchísimo con la presidenta Elisa Loncón. Yo siento que ella hizo un trabajo gigantesco de instalar la mirada multicultural o las miradas multiculturales en la conversación pública.
Sí, el trabajo que ha hecho, que hizo Elisa Loncón es impresionante.
Impresionante.
Que comenzara sus sesiones, las sesiones de los plenos de la convención, saludando a Mapungún con toda su prestancia, ¿no? Su fuerza.
Maravilloso.
Yo creo que eso trasciende en todas nosotras. Y para mí es un ejemplo. Yo quiero mucho a la mía Elisa y es realmente una inspiración en muchos tópicos que me ha tocado experimentar en esta convención.
Y lo que tal vez la gente no sabe, ¿eh? El movimiento feminista chileno tiene sus nexos, obviamente, con el movimiento feminista latinoamericano. Y siempre están preguntando, desde Uruguay, Paraguay, mismo de Venezuela, no sé, la Argentina, México, ni hablar. Siempre están preguntando por Elisa Loncón, por esa figura. Hay organizaciones y pueblos indígenas que han aprendido y les ha dado mucha fuerza la presencia de Elisa Loncón. El periodismo chileno es tan débil en materia internacional que no registra eso. Pero bueno, te quería preguntar finalmente, porque hoy se nos fue el tiempo. Pero te quiero preguntar, ¿tú has tenido dificultades, Cristina, en el diálogo con personas diversas, cuyo camino político vienen de otros sectores, o del trabajo con dirigencia social que, no sé, pues uno le ha tocado escuchar a algunos que son de un machismo muy, muy fuerte? Tú eres feminista autónoma, así te defines. No sé, con gente de la ultraderecha que también está ahí. Y quieras o no quieras, tienes que dialogar con ellos porque forman parte de las comisiones en las cuales cada constituyente está involucrado, como tú también. ¿Ha sido complejo eso?
Sí, la experiencia que yo he tenido ha sido bien positiva en general, porque primero yo estuve en la comisión, coordinando la comisión de descentralización cuando estábamos escribiendo el reglamento, y en realidad hubo en general muchos acuerdos. Nosotros prácticamente votamos muy pocas cosas, todo fue por acuerdo unánime. ¿Aló?
Sí, te escucho perfecto.
Sí, fue acuerdo unánime y logramos generar también, por ejemplo, que la convención saliera a regiones y las comisiones. Eso fue aporte nuestro, dando a conocer la importancia de la descentralización en las acciones que hiciese la convención. Y ahora en la comisión que también nosotros pudimos empujar, que es la Comisión Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio, también se ha dado un clima muy muy agradable y donde estas prácticas no se notan. Eso no significa que no existan en la convención. Yo en particular también provengo de un mundo que hay muy pocas mujeres, como es la ciencia, apenas ocupamos el 30% de la ocupación de investigadoras, así que me encuentro acá con una interseccionalidad bien interesante, ser científica, mujer de región y además ahora dedicar más a la política, que realmente también muy masculinizado. Por lo mismo, yo creo que el feminismo nos preparó para esto, y eso también es importante transmitirlo, que todas tenemos experiencias previas que nos hacen también pararnos desde una vereda diferente, pero eso también implica que los estándares de trato, de ética, sean distintos también. Y yo creo que eso se nota en la convención y en los acuerdos que hemos logrado tener.
Una pregunta cortita, Cristina Dorador. Tú eres licenciada en biología, tienes un doctorado en ciencias naturales, eres especialista en microbiología, en fin, tienes una larga trayectoria en el mundo de la ciencia. ¿Extrañas ese mundo? ¿Estar todo el día con la constituyente? ¿Extrañas tu mundo científico?
Es interesante porque antes de la convención estábamos en plena pandemia, entonces yo estuve igual mucho tiempo sin ir al laboratorio, por eso ya el extrañar me había pasado antes. Pero el otro día cuando estuve en Semana Territorial sí fui al laboratorio, echaba de menos ahí mirar mis muestras, las bacterias, porque crecen, digamos, siempre, así que incluso yo fue con mi equipo de trabajo y me pidieron que les preparara algunas muestras al microscopio, así que les hice ahí una pequeña clase de microbiología. Fue muy, muy bonito reencontrarme con el laboratorio.
Un abrazo grande a nuestra invitada, Cristina Dorador.
Muchas gracias por la invitación.
Encantada. Y ya estaremos nuevamente analizando el quehacer de ese centro que bulle y bulle para que finalmente vayamos a votar y votemos a apruebo por la propuesta que ustedes nos hagan. Muchas gracias, Cristina.
Gracias a ti, que esté muy bien. Chao, chao.
Chao, chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.